Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es pildoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster.
Episodio número 963 para el domingo 15 de marzo del año 2009. A continuación les ofrecemos un nuevo episodio de cine a cargo de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos y escucharemos en primer lugar un nuevo comentario de 7 cines, Mundo Negro, titulado Encaje de bolillos. Y a continuación otro titulado Cuando mueren las ideas. Por fin escucharemos el tema central, que es Don Quijote y el cine.
Ciendecine.com, número 489. Fundido en negro. Encaje de bolillos, el comentario semanal de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
The summer wind came blowing in from across the sea.
Para las jóvenes generaciones, la frase encaje de bolillos les puede sonar un tanto arcaica, pero no cabe duda que es una manera justa y equilibrada de definir una tarea difícil y delicada, como señala el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Aunque tampoco es mala idea que sepan que el encaje de bolillos es una técnica de encaje textil, consistente en entretejer hilos que inicialmente están enrollados en bobinas llamadas bolillos para manejarlos mejor. A medida que progresa el trabajo, el tejido se sujeta mediante alfileres clavados en una almohadilla que se llama mundillo. El lugar de los alfileres normalmente viene determinado por un patrón de agujeritos en la almohadilla. Toda esta introducción, que aparentemente no tiene nada que ver con el cine, viene a cuento debido al estreno casi coincidente de dos películas bien dispares, pero que se colocan por sí mismas en los malditos extremos de la mejor y la peor. La mejor, firmada por los hermanos Coen, afortunadamente sin el peso plomizo de Javier Bardem en el reparto, lleva el sugestivo título de Quemar después de leer, algo que se debería hacer en muchas ocasiones, mientras que la segunda, Solo quiero caminar, es, cómo no, una coproducción española-mexicana que ha realizado para mayor inri de una filmografía que hace aguas Agustín Díaz Llanes, el guionista convertido en director gracias a las virtudes de su ópera prima Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, 1995, y que en su corta pero ya desastrosa carrera ha realizado otras lamentables películas como Sin noticias de Dios, 2001, y Cara triste, 2006. Mientras los hermanos Coen se han podido recuperar del batacazo que fue No es país para viejos, ni para Javier Bardem, con una película cuyo guión y puesta en escena es un perfecto, atrevido, irónico, crítico y sarcástico encaje de bolillos sobre los servicios de inteligencia estadounidense, con un casting tan adecuado como la misma historia, basada en una novela de Stansfield Turner, pero que en esta ocasión han sabido digerir bien y no como les pasó con la adaptación de la Cormac McCarthy. Agustín Díaz Llanes vuelve a demostrar su incapacidad para tejer una historia coherente y sólida, pese a haber recuperado a uno de los iconos de su primera película, el personaje de Gloria Duque, entonces una reconocible Victoria Abril, ahora una sintética operada, aquí con hijo, no se sabe por qué, y tres compañeras de mal vivir, la cual más increíble, donde se permite uno de esos homenajes tan ridículos que hacen los falsos cinéfilos, como es el montaje alternativo entre la emisión de Grupo Salvaje, aquella mítica película de Sam Peckinpah que demostraba que las balas empujan más allá de la muerte, y el asalto de las cuatro delincuentes a la cueva del capo mafioso. I had the answer right here in my hand. Dos ejemplos cercanos, actuales, de que el arte del encaje de bolillos en el cine no está al alcance de todos. Mientras que el patrón de agujeritos que utilizan los hermanos Cohen para quemar después de leer es sencillamente perfecto, los agujeritos del patrón que utiliza Agustín Díaz Llanes para Solo quiero caminar están tan rotos y desdibujados que el resultado es un nuevo fiasco, marcado además por una curiosa obsesión del director por el sexo oral. Y es que, como siempre ocurre en la vida, esto es lo que hay. Encaje de bolillos, el comentario de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Desde AVM Radio y con mucho gusto para todos nuestros oyentes, les ha hablado Joan de Barcelona. Ciendecine.com, número 490. Fundido en negro, el comentario de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Cuando mueren las ideas. The summer wind came blowing in from across the sea. El fallecimiento el pasado 5 de noviembre de este año de 2008, a dos años de cerrar el primer decenio del siglo XXI, del escritor y guionista Michael Crichton, a los 66 años, popular sobre todo por ser el creador de Parque Jurásico, mal llevado al cine más tarde por Steven Spielberg y explotado en secuelas de mínimo interés posteriormente, vuelve a poner sobre el tapete, ese tapete de la vida, la paulatina desaparición de hombres y mujeres con ideas. Sin ellos, para bien o para mal, cada día las ideas son más escasas. Y ahí está la industria cinematográfica para demostrar que lo que faltan son ideas. A la famosa y pasada huelga de los guionistas de Hollywood, los mejores pagados del mundo, que no se movilizaron porque les faltaran ideas, historias y argumentos, sino porque querían más dinero en los bolsillos, se le anticipó en los últimos años, se podría decir que desde inicios de la década de los 90, la peor década de la historia de la humanidad, cuando se inicia la pérdida de valores éticos y sociales, una falta tan preocupante de ideas, de imaginación y de propuestas que justamente ahora con la crisis económica florece en todo su esplendor, ese estado paralizado y paralizante que vive la imaginación y las ideas. La muerte de Michael Crichton, cuyas novelas han leído incluso sus más acérrimos detractores, significa la desaparición de otro novelista cuyas obras fueron exhaustivamente adaptadas al cine, pero también la de un escritor que se paseó y con muy bien pie por la dirección cinematográfica, con películas puntuales como Almas de Metal, de 1973, Coma, de 1978, El primer gran asalto al tren, 1979, y Runaway, Brigada Especial, 1984. Y que, como el buen escritor y hombre de ideas que era, supo retirarse del mundillo cinematográfico para dedicarse únicamente a escribir y tan solo seguir colaborando en la adaptación de sus novelas, e iniciar con sus guiones una de las mejores series que se han hecho nunca en la televisión, como es Urgencias. Cuando los escritores imaginativos repasar la obra literaria de Michael Crichton llevaría más tiempo y espacio del posible, desaparecen, se puede afirmar sin ningún rubor que van muriendo las ideas y que cada vez más el remake, la secuela y el guión bobo, previsible y vulgar, se apodera de la industria cinematográfica y, por extensión, de esta sociedad de consumo, de la violencia machista, de las crisis económicas y de la pérdida de valores de un tipo o de otro. Hay unas palabras de Michael Crichton que dejan claro que era un hombre de ideas, de pensamiento estructurado y fluido. Mis libros pretenden dar la vuelta a las ideas dominantes. Y precisamente en esas ideas dominantes, en esos guiones tontitos del cine español, en esas miradas cabreadas al pasado más reciente, en esas futilezas de nuestros guionistas y directores, está el meollo de la cuestión. Mientras un Michael Crichton ha luchado para no dejarse dominar por el pensamiento único, la sociedad actual, todos nosotros, dejamos hacer, dejamos pasar, esperando que las ideas aparezcan sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio y sin ningún compromiso. In my favorite cup, that's why I know, yes, I know. Cuando mueren las ideas, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Les ha hablado Joan de Barcelona. When I'm in trouble
and I got no friends. Tenemos aquí presente al profesor Ruiz de Villalobos, al que le vamos a preguntar. Vamos a ver, profesor, ¿de qué tema vamos a hablar hoy?
Bueno, pues quizá un tema que a alguno de nuestros oyentes o a ti mismo, Joaquín, le podrá parecer raro, porque me parece que el aniversario de la novela o del autor ya está celebrado hace tiempo. Pero dado que estamos en tiempos de crisis, dado que el ser humano en toda la sociedad, la del este, la del oeste, la del norte, la del sur, se está enfrentando con una crisis, primero ahora económica, pero antes creo que fue una crisis de identidad, de valores, pues yo he pensado que era bueno recuperar la relación que ha habido entre una novela universal y el cine, y esta novela universal es el Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra. Y digo esto porque voy a leer un fragmento del prólogo que Tomás Salvador hizo en el año 1965 a una edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha que editaba el editorial Petronio. Y dice así don Tomás Salvador, que como recordarás, Joaquín, era un importante escritor catalán, español, que dejó una obra literaria, muy interesante. Dice lo siguiente: ser Quijote es luchar contra los esfuerzos, las injusticias, las ruindades de los poderosos. Ser Quijote es amar la belleza inútil, la locura bondadosa, es arriesgar la vida por salvar un niño, por arrancar una flor, por oponerse al abuso. Ser Quijote es mantener la supremacía del individuo frente a la masa, creer en la belleza mejor que en la utilidad y decir las verdades sin temor a las consecuencias. Por eso el Quijote es eterno. El mundo necesita este freno, esta locura, esta roca contra la corriente. De no existir habría que inventarlo. Es la diferencia entre hacer lo que se puede y lo que se debe. Por eso, y vuelvo al principio, siendo el Quijote una novela, llega casi a ser un libro religioso, o por lo menos un paradigma de las virtudes humanas de un pueblo. Aquí si se entiende que algunos no quieren que se desvirtúe la esencia de un libro de tanta calidad, aquí es donde digo yo que tanta es su fuerza que hasta una mala película lo engrandecería. Y evidentemente este último pie, que escribió hace ya pues muchísimos años Tomás Salvador, 1965, referido a una mala película y que cualquier buen libro, en este caso el Don Quijote, la engrandecería, he aprovechado pues un poco para hacer reflexión de que todos deberíamos ser un poco Quijote en estos momentos que vivimos, enfrentarnos un poco, ser un poco esta roca contracorriente, decir las verdades sin temor a las consecuencias y luchar incluso contra nosotros mismos, que a veces somos nuestros censores más importantes. Por lo tanto, voy a dedicar esta charla pues un poco a hablar de cómo ha sido llevado y de cuáles han sido las películas que de una forma importante han tratado el tema de Don Quijote en la gran pantalla. En el mismo prólogo de Tomás Salvador a esa edición que decíamos del año 65 de Editorial Petronio, el escritor y ensayista escribía: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una novela, solo una novela, el solo va entrecomillado, salvo, claro está, que es la mejor novela que se haya escrito en el mundo, en todos los idiomas y a lo largo de todas las generaciones y en todos los tiempos, lo cual no es pequeña cosa para honor de don Miguel de Cervantes Saavedra, un madrileño de Alcalá, hijo de un cirujano que arrastraba a partes iguales 6 hijos y su mediocridad. Miguel, con un padre fracasado, una hermana monja y una madre enérgica, se curtió muy pronto en la vida. En realidad su vida fue con natural a su tiempo. España era entonces la primera potencia del mundo, con pie en los 5 continentes y soldados, frailes y burócratas en todos ellos. Mejor dicho, Miguel conoció con Felipe II la grandeza y con Felipe III la decadencia española, aunque esas cosas no las notara porque se necesitan ciertas perspectivas. Desde el 12 de octubre de 1547 al 23 de abril de 1616, evidentemente las fechas de nacimiento y de fallecimiento del escritor y del artista, Miguel de Cervantes conoció muchas ciudades, muchos oficios, muchas fatigas y escasa gloria. Vivió bastante, casi 70 años, pero su vida fue un largo otoño de dolores materiales y morales, de prisiones y cautiverios. Era de carácter bondadoso, sensual, propenso a la credulidad, vagabundo un poco a la fuerza y propicio, como su hijo literario, a topar con la justicia de los hombres. Empero, no tratamos aquí de insertar su biografía entera, que de tan densa, aunque la resolviéramos a línea por acontecimiento, no cabría. Tenemos que decir de él: fue el autor del Quijote, y tendremos más que suficiente, aunque con ello comentamos una injusticia. Injusticia, sí. ¿No han visto ustedes el monumento a Cervantes en Madrid y en general todos los que tiene levantados por el ancho mundo? Consiste primordialmente en un primer plano destacado con las estatuas al natural de don Alonso el Quijano y Sancho Panza, y al fondo un busto pequeño de Cervantes. Es decir, lo creado absorbe al creador, lo anula casi. Siempre se le antepone, siempre lo oscurece. Nadie se acuerda de Cervantes costumbrista, magnífico en Rinconete y Cortadillo, que sabe descubrir la locura en Licenciado Videra, el fenomenal esforzado de los trabajos de Persiles y Segismunda, el artífice de la Galatea o el comediógrafo de Numancia y los baños de Agel. Por encima de todo, perdura la figura del ilustre don Alonso de Quijano, más conocido por Don Quijote. Este preámbulo, que quizá para muchos le habrá parecido muy literario, no puede dejar de ser literario, porque evidentemente estamos hablando de lo que es la traslación de una novela, famosísima novela, al cine. El cine que, como sabemos, ha utilizado, pues, en un porcentaje que yo creo, no tengo estudios, porque no se han hecho estudios realmente sobre la capacidad de absorción que tiene el cine con respecto a la literatura, pero yo diría que más de un 60% de las películas que se pueden ver a lo largo de la historia del cine han estado basadas y siguen estando basadas en novelas. Sin ir más lejos y haciendo un repaso, por ejemplo, de lo que se está proyectando, no tan solo en España, sino en todo el país, los países occidentales y en algunos países también del resto de las países del mundo, pues todos sabemos que El Lector está basada en una novela, que Slumdog Millionaire está basada en una novela. Es decir, que la novela, la literatura, sean biografías, sean hechos históricos recogidos a través de libros, Valquiria, el caso de Valquiria, por ejemplo, también, están fundamentalmente sirviendo de base de partida para muchas películas. Pero el caso del Quijote es un caso realmente extraordinario, porque hay que empezar diciendo que el cine nace ya prácticamente dándole la mano al Quijote. La primera escena que aparece del Quijote es en 1898, es decir, hacía prácticamente 4 días que se había inventado el cine, que los Lumière habían hecho su primera proyección en París, y ya en 1898 aparece un Don Quijote producido por Gaumont es la gran productora francesa a lo largo de este siglo y pico de historia del cine, y es la primera filmación en blanco y negro y evidentemente muda, porque estamos hablando de muda. Y prácticamente nada, 5 años después, en 1903, ya en el pleno siglo XX, aparece otra producción francesa que se titula Aventure L'Aventure de Don Quixote de la Manche. La dirige uno de los grandes directores de aquella época, como es Ferdinand Zeca, en colaboración con Lucian Murguet, y es ya una película que dura 6 minutos. Acordaos que en aquel momento, lo digo para los aficionados al cine, las bobinas de las películas de las películas que se hacían eran bobinas cortas, porque hay que recordar que todavía se utilizaba lo que era el paso de mano, o sea, era la mano del cámara la que iba dando vueltas e iba filmando a una velocidad que unas veces era de un tipo y otras veces de otra, depende de la sensibilidad de cada mano, y por lo tanto estábamos todavía en aquel cine mudo en blanco y negro, y que en este sentido fue hecho por Pathé, es decir, la marca de la película y de la cámara era Pathé. Pasan solamente 5 años para que llegue por primera vez la primera película que se hace en España sobre el personaje eminentemente español. Se titula Don Quijote, se produce en 1908, su director es Narciso Cuyás, que es también un director famoso de aquel cine mudo, de aquel cine primigenio que empezaba ya a verse en España, y ya tiene Don Quijote un nombre y una cara, además de su propia identidad como personaje creado por Miguel de Cervantes, ya que Don Quijote está interpretado por un actor que se llamaba Arturo Buixens. Por el apellido, yo en estos momentos no tengo datos, pero da la impresión de que tenga que ser de ascendencia catalana. Es también una película en blanco y negro, muda, y que evidentemente marca ya el inicio de que por primera vez en el cine español aparece ya recogida en el cine la figura insigne y la figura importante de Don Quijote, a la que acompaña, no hay que olvidarlo, el Sancho Panza, que todos sabemos que es, digamos, la otra cara de la moneda. Don Quijote, cuando lo escribe Miguel de Cervantes, y si se ha universalizado y si dura en el mundo, es porque en cierta medida lo que hace es lo que años después hizo, por ejemplo, Stevenson con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo que han hecho muchos escritores, de esa dualidad que tiene el ser humano: por un lado el aventurero imaginario que lucha contra los molinos creyendo que son poderosos gigantes, o que quiere el amor de un amor imposible como es Dulcinea, pero por otro lado la parte humana que tenemos todos, la parte más, digamos, no sé si decir animal o la parte más humana, por decirlo así, que es el que es Sancho Panza, que le gustan los manjares, que quiere ser gobernador de una ínsula y que en cierta medida es pragmático, mientras que su otra parte es la idealista. Por lo tanto, 1908, se puede recordar muy bien esta fecha porque es la primera película que se hace en España dedicada al Quijote de Miguel de Cervantes. En Francia, que ha sido siempre un país muy interesado por la cultura española, recordemos también la serie de adaptaciones en la teatro que se han hecho sobre el personaje de Carmen. Carmen es un personaje de un escritor francés, Prospero Mérimée, pero evidentemente influido por toda una cultura muy, muy española, muy, además muy del sur español, ¿no? Y entonces en 1909, un año después del Don Quijote de Narciso Cuyás, Émile Cole hace Don Quixote, una producción francesa, es un cortometraje, no tengo datos de la duración, es también en blanco y negro y es también una película muda. Llegamos a 1909, el mismo año en que Émile Cole hace Don Quixote, y no podía faltar que uno de los padres, por decirlo así, de lo que es el cine, como es Georges Méliès, también hace un cortometraje titulado Don Quixote sobre la figura del Quijote, también en una versión en blanco y negro y evidentemente muda, porque estamos en esta etapa de los pioneros del cine mudo. En ese mismo año de 1909, en Francia se hace una tercera adaptación, una tercera mirada sobre Quijote, que es Monsieur Don Quixote, la dirige ese mismo año de 1909 Paul Gauguin, y no tengo datos sobre si ya se sabía quién era el protagonista. Hay que pensar que en esa época del cine mudo se han perdido muchos datos, se han perdido en ocasiones muchas películas, y que en ocasiones se hablan de referencias y no se tiene el material fílmico necesario para descubrir muchísimos datos. Pasamos ya a 1910, estamos hablando de los principios del siglo XX, y fijarse las películas dedicadas al Quijote que se están haciendo a lo largo de esta primera década del siglo XX, ¿no? Como decía, en 1910 aparece la primera producción italiana sobre el personaje Don Quixote, producida por Cines. En el año 1912 vuelve Francia a hacer otro Don Quijote. Hay montones, si alguien lo busca en cualquier base de datos verán que hay muchísimos Don Quijotes hechos en Francia. Es una película que dirige Camille de Morlon, y en el año 1915 entramos ya en la primera producción norteamericana. En Estados Unidos también la figura de Don Quijote se enraizó pronto con el interés por esa obra universal y esa obra capital de la literatura, y es Edgar Dillon que dirige ya una película que se puede considerar ya un mediometraje, largometraje, porque dura 50 minutos. Está supervisada por Griffith, del cual, como recordarás, Joaquín, hemos hablado en estos mismos programas de su cinematografía y de la importancia que tuvo, sobre todo en el lenguaje cinematográfico, en la creación de un lenguaje cinematográfico. Es una película también en blanco y negro, muda, y aparece Wolf Hopper como Don Quijote y Max Davison como Sancho Panza. En el año 1915, ese mismo año en que Edgar Dillon dirige la película, la primera película americana sobre el Quijote, aparece una segunda producción italiana titulada El sogno de Don Quijote, El sueño de Don Quijote. Es una película dirigida por Amleto Parlemi. Y ya vayamos a la segunda década del siglo XX, donde en Gran Bretaña también por primera vez, y también muda y en blanco y negro, se hace un Don Quijote que dirige Maurice Elbery, interpretada en este caso por Sherrol Robert Shaw como Don Quijote y George Robey como Sancho Panza. Es también una película que ya se acerca al largometraje, tiene 55 minutos de duración. Hay que tener en cuenta que ya cuando las películas tienen 60 minutos de duración se consideran largometrajes, por lo tanto estamos ya quizá ante la primera película largometraje sobre el personaje de Cervantes, Don Quijote. Pasamos a 1926, donde por primera vez el cine escandinavo, en este caso el cine danés, hace una película titulada Don Quijote del año 1926, dirigida por Lau Lauritzer. Es una película también muda y en blanco y negro, y que tiene como protagonistas al Carl Sjöström haciendo de Don Quijote y al Harald Madsen haciendo de Sancho Panza. En la versión inglesa Sancho Panza lo hacía otro actor. Es una cosa curiosa la diferencia que habían, y hay que decir que ya en esta película ya se incorpora la música, se empezaban a hacer ya los experimentos con música, una banda sonora que puso Jacques Ibert. Estamos ya en la década de los 30. En la década de los 30, como se recordará, ya empieza a aparecer el sonido, y se hace un segundo Don Quijote en Estados Unidos. La dirige Up Ibers, y es una película que por primera vez se lleva el Don Quijote al cine de animación. Es importante también tener en cuenta este fenómeno, porque Don Quijote, pese a que todos estaremos de acuerdo que es una novela, un libro para adultos, no cabe duda que el personaje también ha dado opciones a que se hicieran películas de animación. Incluso todos recordaremos, yo creo que tú también, Joaquín, que hay versiones abreviadas de Don Quijote para los niños, para los adolescentes, ¿no? Es una cosa curiosa de que ese personaje, aparentemente, como yo hablaba de La Calle y la Cruz, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tan aparentemente tan complicado, que en cierta medida recoge las características, digamos, más intrínsecas y extrínsecas del ser humano, del ser humano, hombre y mujer, pues tenga esas versiones infantiles y juveniles, que son este primer Don Quijote hecho en animación en el año 34 en Estados Unidos, como no podía faltar, porque claro, estamos ante el paraíso del cine de animación, que fue Estados Unidos. En el año 1947 en España se hace una película que no es exactamente un Don Quijote, fundamentada en lo que es la novela. Evidentemente, cuando he hablado de todas estas películas, se puede entender por la propia duración de las películas que he comentado, las que eran cortos, los que eran pequeñas secuencias o pequeños rollos de 6 minutos o los que eran 50 minutos, que eran evidentemente versiones o adaptaciones abreviadas del Quijote, que todos sabemos que es una obra que, si se hiciera al pie de la letra, pues la película seguramente duraría bastantes horas, no voy a decir cuántas, pero duraría bastantes horas. Todos sabemos que el cine, en relación con la literatura, tiene una capacidad de síntesis y de resumir en imágenes cosas que a lo mejor en una novela o en un libro pues se necesita prácticamente un capítulo, a lo mejor de 10 o 12 o 15 páginas, para explicar pues una condición acontecimientos, ¿no? En cine, con cuatro planos, a lo mejor puedes explicar y resumir aquellas 14 o 20 o 25 páginas, ¿no?, de una novela o de lo que sea escrito. En el año 1947, por lo tanto, aparece una película que no se titula Don Quijote, pero que tiene que ver con Don Quijote, se titula Dulcinea, la dirige Luis Arroyo, es una ya un largometraje de 110 minutos, y lo curioso es que está basada en la obra de Gastón Batí, que aprovechando el personaje, famoso personaje de Los Amores Imposibles de Don Quijote, esa magnífica Dulcinea, hizo esta obra. Es importante esta película, aunque no esté dedicada exclusivamente, como decía, al personaje de Don Quijote, porque la gran actriz Ana Mariscal es la que interpretaba el personaje de Dulcinea. Y llegamos ya a la primera película importante en España, dedicada ya de forma íntegra, con una, digamos, una adaptación muy fiel a los elementos básicos de la novela de Cervantes, que es el Don Quijote de la Mancha, del año 48, de Rafael Gil, película en blanco y negro, 137 minutos de duración, es decir, estamos ya ante una película que dura 2 horas y 17 minutos, es decir, una producción ya importante, una producción además muy cara, en aquellos momentos parece que fue una de las producciones más caras del cine español, estamos hablando del año 48, recordar que en la Guerra Civil Española se produce en el 36 y el 39, que en España en el 39 pues hay una carencia total de medios, de posibilidades de hacer un cine, digamos, espectacular, con lo cual seguramente en el año 48 Don Quijote de la Mancha es ya la primera película en la que se empieza a ver la luz al final del túnel. Entramos ya en la década de los 50, es una década que es cuando Estados Unidos, hablo ahora a niveles históricos, empieza a más o menos a planificar un pequeño plan Marshall, que todos recordaremos que Luis García Berlanga ironizaba en la película Bienvenido a Mr. Marshall, y por lo tanto el cine español se estaba recuperando de lo que había sido en primer lugar el exilio de numerosos profesionales, tanto técnicos como directores, como artistas, como profesionales del cine, por razones de índole político ideológico, como la propia recuperación de que durante esos 3 años de guerra civil pues prácticamente se hizo muy poco cine, alguna película se hizo, todo hay que decirlo, pero que se quedaron pues sin material, sin estudios, y después el lógico aislamiento que durante la Segunda Guerra Mundial y parte de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial se vivió en España por razones de índole político, ¿no? Por lo tanto estamos ante este Don Quijote de la Mancha del año 48, que es seguramente el Quijote que abre ya las puertas de lo que va a ser un gran cine, digamos, de producción importante. Es una película que, digo, tiene como gran director, Rafael Gil, hay que recordar que es uno de los grandes directores que hay en la historia del cine español, pero sobre todo que tiene un reparto de lujo, porque podemos ver al gran Rafael Ribelles, que fue uno de los grandes actores de aquellos años, como Don Quijote, a otro gran actor como fue Juan Calvo, como Sancho Panza, pero por ejemplo, si se mira y se repasa la larga lista de personajes que aparecen, pues veremos que junto a estos dos grandes protagonistas aparecen nombres tan conocidos posteriormente en el cine español, como son pues Sara Montiel, como es María Esquerino, como es Eduardo Fajardo, como es Julia Cabalba, como es Francisco Rabal, como es José María Prada, es decir, toda una serie de nombres que posteriormente van a ser grandes nombres reconocidos dentro de lo que sería la interpretación cinematográfica en el Estado español. En el año 1948, aunque no sea también una película dedicada concretamente a Don Quijote de la Mancha, al famoso personaje creado por Miguel de Cervantes, sí hay una adaptación interesante que hace el italiano Flavio Calzabara en 1948, en el mismo año en que Rafael Gil dirige su monumental Don Quijote de la Mancha, basada en El curioso impertinente. Como sabemos, El curioso impertinente es un cuento que Cervantes integró entre los capítulos 33 y 35 del Quijote. Era esas historias que tienen los grandes escritores, que dentro de un contexto, de un personaje y de una historia muy concreta, se permiten la licencia, afortunada y bendita licencia, de ir integrando otros en narraciones suyas, ¿no? Es una película dirigida por este italiano, pero interpretada por actores, algunos de ellos españoles, actores como Aurora Bautista, José María Seone o Roberto Rey. Es una película ya de una duración, digamos, más normal, de 85 minutos, y que no tuvo el éxito que evidentemente tuvo en su momento el Don Quijote de la Mancha de Rafael Gil. En el año 52, pasamos ya a la década de los 50, estamos ya a mitad del siglo XX, es importante tener en cuenta la evolución histórica de la sociedad, tanto española como del resto de los países europeos y americanos, en función también del cine, cómo va evolucionando y evidentemente cómo van evolucionando las adaptaciones que se hacen de clásicos, como pueda ser el Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra, ¿no? Pues bien, en el año 52, un director tan suficientemente conocido como es Sidney Lumet, yo creo que todos los buenos aficionados al cine pues recordarán la última película estrenada de él, que es aquella dedicada a dos hermanos que quieren hacer una especie de robo a la tienda de sus propios padres, y que es una película de esas maravillosas. Todos recordaremos que Sidney Lumet debuta en el cine después de una carrera en televisión con la famosa 12 Hombres sin Piedad. Pues bien, en el año 52 Sidney Lumet dirige para la televisión, para la CBS, un Don Quijote, en la que, fijarse lo divertido que es, Boris Karloff hace de Don Quijote. Boris Karloff, que como recordarán los buenos aficionados al cine, e incluso aquellos que a lo mejor pues de pasada leen una revista pues de actualidad, una revista cinematográfica, hacía normalmente personajes de famoso monstruo de Frankenstein, era Boris Karloff. Pues bien, y el papel de Dulcinea lo hace una jovencísima Grace Kelly, la famosa princesa de Mónaco, como sabemos también una de las musas, porque tuvo más de una musa, de Alfred Hitchcock, una de esas rubias que siempre han pasado a la historia como la delicadeza, la elegancia y las virtudes, pues haciendo de Dulcinea, que evidentemente era un personaje que yo no he tenido ocasión de ver esta versión para la televisión, pero debía ser un personaje que le iba como anillo al dedo. En el año 1955, y a lo largo de muchos años, porque hasta el 92 se considera que la película fue gestándose y montándose, Orson Welles, el animoso, el magnánimo, el poderoso, el ostentoso y el extraordinario director y hombre de letras, hombre creativo que era Orson Welles, empezó un Don Quijote, una coproducción entre España y Estados Unidos, que tenía como Don Quijote a Francisco Regueira, y que tenía como Sancho Panza a uno de esos actores secundarios que yo creo que deben quedar en la memoria de cualquier buen aficionado cine, que era Akim Tamirov. Era uno de los grandes actores secundarios que ha dado el cine, no ya norteamericano sino universal, un hombre con unas características físicas muy personales, muy particulares, que lo hacen muy reconocible, y que tiene además a lo largo de su carrera una filmografía llena de grandes éxitos y de grandes interpretaciones. Lo más curioso de Don Quijote es que es un Don Quijote visto a través de los ojos de Orson Welles. Todos sabemos que Orson Welles era un enamorado de España, todos sabemos que Orson Welles era un enamorado de muchas tradiciones que hay en España, desde los Sanfermines hasta las fiestas de moros y cristianos, la Semana Santa, etcétera, etcétera. Pues bien, este Don Quijote tan curioso de Orson Welles, que se realizó a lo largo de, pues, desde 1955 a 1992, porque hay que decir que la película posteriormente fue retocada y montada por Jesús Franco, explica la historia de Don Quijote y Sancho, pero viajando por la España de los Sanfermines, de las fiestas de moros y cristianos, de la Semana Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que tanto agradaba a Orson Welles, y que crea una especie de puzzle muy curioso entre la historia, digamos, tradicional, clásica de Don Quijote y su historia de amor con Dulcinea imposible, sus luchas contra los imponderables, etcétera, etcétera, sus constantes polémicas con Sancho Panza, que era, digamos, como he comentado antes, la otra cara de la moneda, y evidentemente Orson Welles le da su toque personal, que era el toque de un genio. En el año 54 se produce también un hecho muy curioso, no tengo datos de director ni de autor, de intérpretes, pero en Brasil se hace su primer adaptación de Aventura de Don Quijote en el año 54, que es para televisión, es un producto para la televisión en blanco y negro. Y curiosamente, otro país donde podríamos pensar que está tan lejos del espíritu de Don Quijote como es Israel, estamos hablando del año 56, estamos hablando de un Estado de Israel prácticamente recién creado, ¿no? Joaquín, si no recuerdo mal, se hace un Don Quijote Sadia Panza, se titula así, que es una película dirigida por Nathan Axelrod e interpretada por Simpson Barnoy. Una película curiosa porque no cabe duda que un país que en aquellos momentos no creo que estuviera para más historias que las de hacer consistente el nuevo Estado israelita, pues tuviera tiempo de recoger un personaje como Don Quijote. En todo caso, y ahí podría servir el preámbulo que he leído de Tomás Salvador, sería por aquello de que ser Quijote es un poco ser roca contracorriente o no importar decir las verdades pese a lo que pese. Llegamos a 1957, como ya vemos, cerrándose ya prácticamente los años 50, pero es una fecha importante porque se hace la primera versión en ruso del Don Quijote. Don Quijote, de Grigori Kosinski, es una película que muchos estudiosos de la presencia de Don Quijote en el cine consideran la mejor película que se ha hecho, la mejor adaptación y la mejor forma de coger el espíritu de Cervantes que se ha hecho sobre Don Quijote. Es una película de 100 minutos de duración, es decir, no es un tipo de espectáculo, sino quizá una película que o ahonda más en los dos personajes, evidentemente en Quijote, en Don Quijote y en Sancho Panza, y hay que recordar que sus protagonistas son Nikolai Cherkasov, que es el actor de Alexander Nevsky e Iván el Terrible, acordarse, dos magníficas películas, dos películas fundamentales para entender la historia del cine y la evolución del cine de Eisenstein, y que el personaje de Yuri, de Sancho, lo hacía Yuri Tolublenko. En el año 1959, seguimos en la década de los 50, aparece otro Don Quijote, I Am Don Quixote, se titulaba. Es una película norteamericana, por el título de I Am se puede entender que tenía que ser americano-británica. La dirige Carl Jenus, y es también, no una película, sino una nueva versión para televisión en blanco y negro. Todavía el color, aunque en los años 50, la década de los 50, la televisión ya era en Estados Unidos un medio absolutamente al alcance de toda la población, el color todavía no se había incorporado al 100%. Es una producción de 88 minutos que tiene como gran protagonista a Lee J. Cobb. Yo creo que Lee J. Cobb también es uno de esos actores que recordarán los buenos aficionados al cine como Don Quijote de la Mancha, y que tiene la particularidad que hace un doble papel, hace de Don Quijote de la Mancha, pero en esas interpretaciones que han hecho muchos guionistas y muchos directores y muchos estudiosos, interpreta también al personaje de Don Miguel de Cervantes Quijano, es decir, interpreta también al personaje del escritor, es aquella historia del autor y el personaje, ¿no? Mientras que Sancho Panza está interpretado por Eli Wallach, que es también otro de esos grandes actores que ha dado el cine norteamericano, un actor normalmente también secundario, pero un gran actor. En el año 1960, en España, aparece la intención de hacer varios cortometrajes sobre la obra de Don Quijote, sobre la obra de Cervantes, y solamente se rodó uno. Se titulaba Aventuras de Don Quijote, la dirigió Eduardo García Maroto, y solamente tenía 33 minutos de duración, y sus intérpretes eran Guillermo Amengual y Manuel Arbó. En el año 61, estamos ya metidos en la década de los 60, una década donde ya empieza a aparecer ya de forma habitual el color, la música, etcétera, etcétera. Vemos el primer Quijote que se hace en Yugoslavia, que es el año 61. En Finlandia, en el año 62, también se hace un Don Quijote, dirigido por un tal Eino Ruzzallo. En el año 62 volvemos a España, y Vicente Escrivá, que es otro de los grandes directores que ha tenido durante los años, la década de los 50, de los 60 y de los 40, al cine español, hace otra versión de la famosa Dulcinea que hemos hablado antes, interpretada por Ana Mariscal. En este caso es una coproducción entre Italia, España y Alemania, con lo cual digamos, hay actores de diferentes nacionalidades, y por ejemplo Millie Perkins hace el personaje de Dulcinea. Sinea y el famoso actor italiano Folcolucci, que creo que tú recordarás, Joaquín, porque trabajó en muchas películas italianas que llegaron a España durante aquellos años 50-60, hace de Sancho Panza. Como recordaremos, este Dulcinea es una versión que hace el escritor Batí a partir del personaje creado por Miguel de Cervantes y Saavedra en su libro, en su magna obra del Quijote de la Mancha. Y llegamos al año 1965, donde en Francia vuelve a aparecer un poco el interés de los nuevos cineastas por el Don Quijote. Y Don Quijote, dirigida por Jean-Paul Lachanoy, es otra versión que hacen los franceses del famoso personaje. En el mismo año de un año después, perdón, en el año 1966, se hace otro Don Quijote, que es una coproducción entre España, Francia y Alemania. Hay que recordar que los años 60 fueron años donde el concepto de la coproducción entre diferentes países europeos, sobre todo España, Italia, algo Alemania, Francia, en algunas ocasiones los países en Gran Bretaña, era muy frecuente por aquello de que diferentes productoras de diferentes países se unían y así tenían más fuerza para después poder hacer una buena distribución por todos los países europeos. Modelo que, todo hay que decirlo, ha copiado el actual cine europeo, la actual comunidad europea, la Europa unida, de la misma moneda pero de diferentes idiomas, de diferentes sistemas políticos. En aquel momento ya los profesionales de la industria del cine se dieron cuenta que las coproducciones eran una forma de unir esfuerzos y de poder hacer que sobre todo la distribución y por lo tanto la exhibición de esas películas fuera más multitudinaria, que no solamente en un país, que después la película de un solo país es más difícil de vender en otros países, incluso de la propia área geográfica, ¿no? Este Don Quijote de Carlo Rim es una coproducción entre Francia, España, Alemania, dura 97 minutos y esta concretamente corresponde a una serie de televisión francesa de 13 capítulos de 26 minutos cada uno, que tuvo dos partes. La primera, como decíamos, se llamaba Don Quijote. La segunda, realizada el mismo año y con 98 minutos de duración, se llamaba Dulcinea del Toboso. Hay que recordar que los intérpretes eran Joseph Mainrat haciendo Don Quijote, Roger Carrel haciendo Sancho Panza, y que por lo tanto estamos ante una película donde, bueno, una película hecha para la televisión en dos partes, donde una vez más se utilizan a los dos personajes juntamente con Sancho Panza, creo yo, más universales de lo que es la novela de Cervantes, que son Don Quijote, Sancho Panza y el personaje femenino de Dulcinea. En el año 1967, y aunque no esté directamente relacionado con Don Quijote, sí con una obra de Cervantes, que como hemos comentado aparecía en uno de los capítulos del Don Quijote, José María Forqué, que todos recordaremos que fue un poco el director pues que creó o cultivó mucho la comedia, cultivó un poco también, y estuvo ya en la época del destape en un momento determinado, hace una película titulada Un diablo bajo la almohada, que sería evidentemente una adaptación actualizada a la época de la obra El curioso impertinente de Cervantes, y dirige a Ingrid Tulin, la famosa Ingrid Tulin, recordar, una de las actrices también fetiches de las inspiradoras de Bergman, que hace de el personaje de Camila. Maurice Ronet, famoso actor francés, recordar todos, muy utilizado por algunos miembros de la Nouvelle Vague. Gabriele Cerzetti, también un famoso actor italiano. La española Amparo Soler Leal, que todos sabemos que ha sido también una de las actrices importantes del cine español, y un personaje, un actor tan reconocido como puede ser Alfredo Landa, que como se sabe, Alfredo Landa pues ha dicho ya su adiós al cine, ha escrito unas memorias magníficas que yo recomiendo, que ha transcrito Marcos Ordóñez, y que explica un poco no tan solo su propia profesión de actor, de cómico de la legua, sino que también explica un poco la trayectoria del cine español. La película estaba basada en un guión a partir del curioso impertinente, como es lógico. El guión era de Jaime Darmiñán, que después, como recordaremos todos, ha sido también un director importante en lo que es el panorama del cine español de los 70, 80 y 90, y junto a él están también el propio director José María Forqué y dos guionistas italianos como Giuseppe Maggione y Eduardo Antón, porque la película, como decía antes, es una coproducción entre España, Italia y Francia de 100, 5 minutos de duración. En el año 68 hay otra historia, que es un cortometraje de Rafael Ballarín, de 11 minutos, dedicado a Don Quijote de la Mancha, que tiene a Eugenio Senís como director y que está ya rodada en color. Después aparece otra de esas historias tan divertidas. Antes hablábamos de la primera producción por allí en los años 30 que se hizo en cine de animación del Don Quijote. Pues bien, no podía ser por menos que un cómico como el famoso cómico mexicano Cantinflas llevara también al cine el personaje de Don Quijote, y titulada Un Quijote sin Mancha, aquí se juega un poco con el Don Quijote de la Mancha. Miguel M. Delgado, que fue, como se recordará, el director que creo que dirigió más veces a Cantinflas en la larga serie de películas que hizo ese famoso y divertidísimo cómico mexicano, dirigió en 1969 al cómico en esta película, en la que un joven abogado lucha como un Don Quijote por defender causas perdidas. Evidentemente, en este caso no estamos ante una adaptación, por decirlo así, como il faut, al pie de la letra, sino estamos ante una versión libremente interpretada por el humorismo, la caricatura de ese Cantinflas, que hiciera o no hiciera de un personaje que pudiera ser un Don Quijote como adjetivación, iba siempre pues con sus pantalones a la altura que ahora lo llevan las muchachas jóvenes, que es por debajo de eso que nos da, que nos unió con la vida, que es el ombligo, ¿no? En el año 69, estamos ya a punto de acabar la década de los 60, pero fíjense ustedes las películas que se hicieron en esa década. Italia vuelve a hacer una película sobre Don Quijote y Sancho Panza, que se titula justamente Don Quijote y Sancho Panza. La dirige Giovanni Grimaldi, tiene una duración de 105 minutos y los personajes centrales son Don Quijote, lo interpreta Chicchio Ingrassia, y Sancho Panza, Franco Franchi. En el año 1970 volvemos al cine de animación. Los años 70 son unos años importantes en lo que podría ser el cine de animación, y en España se hace un cortometraje titulado Don Quijote es armado caballero, que dirige Amaro Carretero Izquierdo y Vicente Rodríguez. Es una película, un cortometraje muy curioso, que realmente demuestra un poco, también explica un poco la evolución de cómo estaba el cine de animación en los años 70 en España. En el año 71 Yugoslavia hace, como hemos visto antes, ya había hecho una versión de Don Quijote. Aquí hace un nuevo Don Quijote, en este caso para televisión, titulado Don Quijote y Sancho Panza. Es muy divertido ver las traducciones de los nombres, que dirige Zdravo Sotra. Y llegamos al año 72, donde por primera vez se hace, a partir de una obra teatral que ya se había hecho, el musical de Don Quijote, que se titula El famoso El hombre de la Mancha, que supongo que tú habrás visto, Joaquín, que recordarás que Peter O'Toole hacía de Don Quijote y también hacía de Miguel de Cervantes. Volvemos a esa dualidad que han hecho varios autores. En este caso, recordar que es un musical a partir de la obra teatral de Dale Wasserman, en el que Sofía Loren hacía de Aldonza y de Dulcinea, y James Coco hacía de Sancho Panza, criado de Cervantes. La dirigió Arthur Hiller. Es una película muy interesante de revisar. Me parece, si no me equivoco, que está en DVD en buena parte de los países europeos, y supongo que también, evidentemente, en Estados Unidos y en algunos países del cono sur. Tiene una duración de 125 minutos y es realmente una película encantadora de ver, sobre todo para comprobar hasta qué punto la imaginación de cualquier creador, cogiendo un clásico, cogiendo una obra universal, cogiendo un intocable como pudiera ser considerado la novela de Miguel de Cervantes, consigue hacer un musical muy divertido, muy simpático y de mucho ritmo, que quizá en el caso de una obra musical es lo que interesa más. En el año 1972, ese mismo año de este musical de Arthur Hiller, se produce otro hecho, y es que se juntan dos grandes actores como Fernando Fernández Gómez. Yo no creo que haga falta desde aquí recordar la figura inamovible en lo que es la historia del cine universal de Fernando Fernán Gómez, como actor, director, guionista, escritor, autor teatral, etcétera, etcétera. Y se junta nada más y nada menos que con el Cantinflas que habíamos visto en Un Quijote sin Mancha, haciendo de joven abogado defendiendo causas perdidas, y en este caso don Fernando Fernán Gómez haciendo Don Quijote y Cantinflas haciendo de Sancho Panza. Imaginaros la divertida pareja que hacen estos dos grandes intérpretes, dirigidos por Roberto Gabaldón, uno de los directores, digamos, de proyección internacional que tuvo el cine mexicano en aquellos años 70, 60 y 80. Es una coproducción entre España y México, que curiosamente tenía 131 minutos de duración en España y 140 en México. No sé estos 9 minutos si eran debidos a la censura o debidos a qué, pero la cuestión es esta. El año siguiente, en 1973, estamos ante una nueva producción, en este caso una coproducción entre Reino Unido y Estados Unidos. Hay que decir que es la primera vez que el Reino Unido o Gran Bretaña interviene en una película donde aparece el personaje de Don Quijote. Se titula The Adventures of Don Quixote y Red Harrison, un Red Harrison que todos lo recordaremos por My Fair Lady, haciendo el papel de aquel famoso profesor que quiere enseñar a hablar bien a una vendedora de flores, aparece como Don Quijote, y Sancho Panza está interpretado por Frank Finlay. Es una producción para televisión de 100 minutos de duración que dirigió en su momento Alvin Rakoff. En el año 73 nos encontramos ante otra, digamos, otra exquisitez o otro producto exótico dentro de lo que serían las adaptaciones y las versiones que se han hecho en cine del Don Quijote, porque se trata de una versión australiana que se convierte en un ballet. Está basado en un ballet con música de Mirkus y de Sean Lackberry, y que tuvo la coreografía de uno de los más grandes artistas y bailarines que ha dado el baile clásico, como fue Nureyev, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un Don Quijote muy curioso, porque es en cierta medida un Quijote también, en este caso musical, pero no como el Hombre de la Mancha de Arthur Hiller, interpretado por Peter O'Toole, donde se utilizaba música, digamos, moderna de los años 70, sino que aquí estamos ante una versión clásica para ballet de el mito y el personaje de Don Quijote. Robert Heltman hacía de Don Quijote, Ray Powell hacía de Sancho Panza y Rudolf Nureyev, que aparecía en la película, hacía de Basilo. 111 minutos de duración y realmente uno de los títulos curiosos dentro de lo que ha sido esa relación entre el libro de caballerías, el famoso libro de caballerías de Miguel de Cervantes, con el cine. En el año 1976 pasan 3 años. En Estados Unidos, Ralph Nussbaum hace una película curiosa porque se titula The Amorous Adventures of Don Quixote and Sancho Panza, es decir, las aventuras amorosas de Don Quijote y Sancho Panza. Es un guión de Rafael Nussbaum, del mismo director, basado evidentemente libremente en la novela Don Quijote de la Mancha, y que tenía como grandes protagonistas a Corey John Fisher como Don Quijote y a Jay Pique como Sancho Panza. Esas otras, digamos, piezas exóticas que ha dado esa relación entre la novela de Cervantes y el cine, muy originales y siempre llenas de sorpresas, sobre todo para los que sean fieles devotos a la obra literaria de Cervantes, ¿no? En el año 1977, Rafael Gordón, que es uno de los directores españoles más malditos que ha dado al cine, hay que recordar que tiene películas muy interesantes sobre Santa Teresa de Jesús, sobre la reina Isabel la Católica, sobre la famosa artista ukelele de fotografías. Es un director muy maldito, pero que en el año 77 se lió un poco la manta a la cabeza para hacer un corto de 13 minutos en que explica, bueno, bastantes episodios o algunos episodios de la segunda parte del Quijote, concretamente el capítulo 41 de la obra magna de Cervantes. El título de este cortometraje, que es difícil de encontrar y de ver, pero que vale la pena investigarlo, se titula Don Quijote, Sancho y Clavileño, y es una película interpretada por Manuel Machito, Raquel Terrados, Lola Herrero, la famosa Lola Herrero, que todos recordaremos que ha sido y sigue siendo una de las grandes actrices que ha dado primero el teatro y posteriormente también el cine, porque ha tenido trabajos muy importantes en el cine, y que por lo tanto es uno de esos, también esas piezas raras, esas piezas difíciles de marcar o de clasificar, que tienen también las adaptaciones del Don Quijote al cine. En el año 77, ese mismo año en que Rafael Gordón hace esta versión personal de su interpretación del Don Quijote, Brasil hace otra aproximación al Don Quijote bajo el título de Astrapaladas de Don Quijote y Sancho Panza. La dirige Ari Fernández y es una película a todo color, muy espectacular, con un reparto en la que, bueno, los actores y las actrices no son conocidos para los espectadores que no sean brasileños, porque no han sido actores que después hayamos podido ver desde Europa, de otros países del este, en películas habitualmente, como son Eudoxia Acuña, Antonio Andrade y João Angelo. Llegamos otra vez al cine de animación, y España no podía ser menos, porque hay un momento, y todos lo recordaremos, en los años 80, Cruz Delgado se convierte en uno de los grandes autores del cine de animación en España, y no podía ser por menos que en 1980 se atreviera también a hacer una adaptación del Quijote. Es un episodio tan solo de 26 minutos, que después tuvo continuación, porque estaban hechos para televisión, acordaros, para televisión española, se hizo este Don Quijote, que después tuvo muchos episodios, 39 episodios, y donde las voces eran voces también de dos de esos actores que dejan el sello por allí donde pasan, sean presencia física o sean con su voz, como fue la voz de Fernando Fernán Gómez, que como recordaremos ya había hecho de Don Quijote con Cantinflas, haciendo, dando la voz al Don Quijote en animación, y la de el famoso Antonio Ferrándiz, el famoso personaje del Verano Azul televisivo también, aparte de muchísimas películas extraordinarias, haciendo la voz, dando la voz a Sancho Panza. En el año 1982 entramos ya, después de este Don Quijote del 80 en España, entramos ya en la década de los 80. En México se hace también otro cortometraje de 30 minutos titulado Mi Señor Don Quijote. Es una producción dirigida por Rafael Cordiqui, una demostración de que el personaje de Don Quijote, sea en películas independientes, sea en películas experimentales, sean en películas de animación, sean en películas espectáculo, sigue interesando el personaje de ese, digamos, héroe anónimo, ese héroe soñador que se enfrenta a los molinos confundiéndolos con gigantes, o que se enamora, o que engrandece al personaje de Dulcinea creyendo que es una princesa, ¿no? Y curiosamente en España en el año 85 se vuelve a hacer otra serie para televisión, en este caso también titulada Don Quijote, la dirige Mauricio Escaparro. Mauricio Escaparro, hay que recordar que también ha sido un importante director de teatro, y es muy curioso porque dentro de lo que son los intérpretes aparece como, digamos, dando cuerpo a los dos protagonistas, a Pino Nicol y Pepe Barra, uno de los grupos más importantes que se han dado en el teatro catalán, que ha sido Els Comediants. Els Comediants eran, digamos, la parte, el coro, como se podría decir en el teatro griego, de lo que es esta serie de televisión, que tenía 220 minutos de duración y que tenía, y eso hay que destacarlo, es muy importante, al desaparecido Rafael Azcona, juntamente con el propio director, con Mauricio Escaparro, como guionista. Por lo tanto, estamos ante uno de los, digamos, de las adaptaciones para televisión más interesantes que se han hecho del Don Quijote, tanto en España como fuera del país donde Miguel de Cervantes nació y murió y escribió su obra magna. En el año 1988 hay una curiosa coproducción para televisión también. Hay que ver que lo audiovisual televisivo ha dado también mucho pie a hacer adaptaciones de la obra de Cervantes, que, bueno, no lo voy a decir porque en ruso yo lo pronuncio muy mal, pero podría ser algo así como Korobenka Don Kristosi da Sancho Pachosi. La dirige Rezko Cherezki y entre los intérpretes están Kaki Karvatsev como Don Quijote y Mamuka Kivalensky como Sancho Panza. Es una serie de televisión de 343 minutos de duración y es una coproducción entre España y la URSS. En el año 1991, estamos ya en la última década del siglo XX, Gran Bretaña hace una interesante mirada hacia Don Quijote, pero no directamente hacia el texto de Cervantes, sino a través del texto que un gran escritor británico, especialmente conocido por los que son muy aficionados a la novela de intriga, o a la serie negra, o al thriller, o a la novela de espionaje, como es Graham Greene, que como se recordará, reescribió el libro El Padre Quijote, que está basada en este libro, y que crea un personaje descendiente de Don Quijote que también se dedica a defender a la gente. Esta película de 118 minutos de durada fue dirigida por Rodney Bennett. Y llegamos a 1991, el mismo año de este Monseñor Quijote, en el que Manuel Gutiérrez Aragón, uno de los directores más importantes nacidos de aquel movimiento que hubo en España y que llevó por título El Nuevo Cine Español, español, los coetáneos de los Carlos Sauras, Víctor Erices, toda aquella época, los Regueiros, etcétera, etcétera, creó en 1991 una de las series, yo creo que mejores que ha dado Televisión Española, de tres capítulos, titulado El Quijote, en la que Fernando Rey hacía de Don Quijote y otro gran actor, de los que en un momento determinado, como en el caso de otros actores, se le había encasillado como si fueran actores simplemente de comedia, hizo de Sancho Panza. Alfredo Landa, que recordaremos, ya había hecho de Sancho Panza con Fernando Fernán Gómez en otra serie de televisión para España. En el año 1992 se hace también otra adaptación que tiene que ver con el Quijote, pero que es, digamos, un subproducto de un subproducto, porque se titula El retablo de Maese Pedro, y es también una producción para Televisión Española, en la que a partir del libreto de Manuel de Falla, inspirado en Don Quijote de la Mancha, se hizo con música de Manuel de Falla, con lo cual estamos también en cómo cualquier otro arte, es decir, en este caso la música, antes hemos visto el ballet, hemos visto el cine de animación, que para mí sería otro tipo de arte en relación con el cine, las técnicas de animación, el hecho de que no son actores los que se mueven, sino dibujos animados, el hecho de que son actores los que dan las voces a esos dibujos animados, para mí crea otro tipo de arte, que no sería el arte, digamos, el cine como arte con actores reales de carne y hueso, crea, pues por lo tanto, esa facilidad que tiene una obra universal, una obra clásica, una obra para todas las épocas y para todas las culturas, que tiene evidentemente esa fuerza de que se pueda llevar también a través de una música y a través de una adaptación, donde lo que funciona no es la mirada directa de la novela, sino una traslación a otros elementos y a otras fórmulas narrativas, ¿no? Nos estamos ya a finales de los 90, donde hay otra nueva producción, en este caso coproducción entre Rusia y Bulgaria. Es importante señalar el interés, como he dicho al principio, que siempre primero la Unión Soviética, después Rusia, han tenido hacia la obra de Cervantes y sobre todo hacia el personaje de Don Quijote y de Sancho Panza. Es una película dirigida al Alimón por Oleg Grigorich y Vasily Linavov, y bueno, es una nueva mirada bajo la mirada, valga la repetición, típicamente rusa, sobre, digamos, la por decirlo así, el destino del hombre, en este caso pues utilizando el personaje de Don Quijote y de Sancho Panza. En ese siguiente año, en el 1993, ya terminando lo que es el siglo XX, se hace otra producción húngara, en este caso titulada también Don Quijote, que dirige Zsa Bolok y que dura 75 minutos. Estaríamos, por lo tanto, ante un largometraje cortito. Y pasamos ya al siglo XXI, donde justo en el año 2000, Peter Yates, que es un director muy conocido, tiene películas de todo tipo en el cine americano, es un director muy muy ecléctico, ha hecho de todo, cine de aventuras, dramas, etcétera, etcétera, hace una producción para televisión de 180 minutos, en la que John Lipton, que es uno de los grandes actores que tiene el cine americano, hace de Don Quijote, y Bob Hoskins, otro de los grandes intérpretes del cine estadounidense, pero también del teatro, porque hay que decir que Bob Hoskins quizá en los países europeos los conocemos más por su presencia en el cine, pero tiene una larga trayectoria en el teatro, hacía de Sancho Panza. Y llegamos al 2002 para mí una de las películas donde mejor se explica la historia del Caballero Don Quijote, porque justamente la película se titula El Caballero Don Quijote, la dirige Manuel Gutiérrez Aragón, que como recordemos había hecho algunos años antes, en la década de los 90, la versión para televisión de Don Quijote, y aquí vemos un Don Quijote envejecido. Un Don Quijote ya en el final de su vida, y que en cierta medida hace como una especie de recordatorio de lo que ha sido su lucha contra los imponderables, su dignidad de caballero hidalgo, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que destacar sobre todo el gran trabajo de Juan Luis Galiardo, uno de los grandes nombres que tiene el cine español, todavía en activo, un hombre que ha sido actor y después ha sido productor y lo ha hecho todo muy bien, que hace el papel de Don Quijote, y un Carlos Iglesias, un actor también de gran capacidad interpretativa, Oliva, quizá menos popular, evidentemente, que Juan Luis Gallardón de cine, que hace de un Sancho Panza también inolvidable. Es una película de prácticamente 2 horas de duración, que yo creo que es una de las mejores películas de los últimos años de Manuel Gutiérrez Aragón, que, como se sabe, hace ya, no sé si un año quizá largo, o esté a punto de cumplirse, anunció su retirada del cine, pero no por motivos de salud, ni porque se encontraba muy mayor para dirigir, sino, lo dijo en varias declaraciones, sino porque, tal como estaba el cine ahora, para él era imposible dirigir el cine que él quería hacer, ¿no? Llegamos al mismo año 2002, cuando aparece una película que realmente yo he tenido ocasión de verla. Es una película que no se ha estrenado, es una película que ha aparecido en DVD, o estaba a punto de aparecer y no sé si al final apareció, que se titula Lost in La Mancha, Perdido en La Mancha. Y esta película que tiene, bueno, película documental, película de ficción, documental de ficción, llámese como que quiera, que tiene 93 minutos de duración, es un documental sobre el rodaje de El hombre que mató a Don Quijote, película que no se pudo nunca poder terminar y que estaba, quería ser dirigida por uno de los componentes de la famosa Monty Python, el famoso grupo de humor Monty Python. Es una película que realmente es una pena que no se pueda ver. Yo, me parece que no está al final en DVD, pero es una película extraordinaria que estuvo, me parece, que muy poco tiempo en algunos cines, especialmente de España. No sé si ya tuvo también un rodaje importante en el extranjero. Y llegamos a 2005, estamos ya cada vez más cerca de cerrar y de acercarnos al momento actual, donde se hace una nueva coproducción entre España y Francia. Es una coproducción que se hace con motivo del cuarto centenario de la primera publicación del Quijote. Por eso decía que quizá mi comentario hoy llega pues 4 años más tarde, pero llega en razón de lo que he dicho al principio, del momento de que quizá todos tengamos que ser un poco Don Quijote para salir adelante. Es una película titulada El Quijote en vivo, que dirige Jacques Deschamps y que interpretan Patrick Chenet como Don Quijote, Jean Berguigui como Sancho Panza y Assumpta Serna, nuestra actriz catalana pero afincada en Londres, como Dulcinea. Y la última y más reciente producción de la que yo tengo noticia, y quizá algún oyente más puesto al día que yo en este tema pueda corregirme, es una película de animación titulada Don Quijote, que ha dirigido José Pozo. José Pozo es uno de los nuevos grandes nombres del cine de animación en España. Es una película que también se ha hecho con motivo de ese cuarto centenario de la escritura de Don Quijote, y que lo que hace curioso es que aparecen Rocinante y Rucio, que son, como se sabe, el caballo de Don Quijote y el asno, o el burro, no me acuerdo ahora bien si era asno o burro, de Sancho Panza, que son los protagonistas de la historia, que son en cierta medida los que explican lo que hacen sus señores, tanto el personaje de Sancho Panza como el personaje de Don Quijote, ¿no? Estaba producida por Filmax, una productora afincada en Cataluña, pero que pertenece a un empresario gallego que tenía sobre todo, ahora parece ser que ya han cerrado parte de sus estudios, tenía sobre todo sus estudios de animación en Galicia, y que realmente es una película muy curiosa porque está dirigida evidentemente para los niños. Eso de que los animales hablen es, como se sabe, un descubrimiento que hizo Disney en su momento y que se ha explotado en el cine de animación. Bueno, se había explotado ya antes en la literatura infantil, hay que decirlo, pero que el cine de animación recogió enseguida, y que curiosamente pues está muy bien porque la pueden ver los niños, pero los adultos también se reirán como los animales, desde el punto de vista del animal, ven y miran y observan y reflexionan sobre el comportamiento de los humanos, en este caso el idealismo de Don Quijote y el pragmatismo de Sancho Panza. Por lo tanto, este sería, Joaquín y queridos oyentes, si habéis tenido la paciencia de escucharme hasta ahora, pues un resumen de esa figura, de un personaje que, como decía yo antes, y recogiendo las frases magníficas de Tomás Salvador en ese año 1965, cuando hace un prólogo para una edición del Quijote editado aquí en España, que dice eso de que todos debemos ser un poco Don Quijote, ¿no? Y que Don Quijote pues es algo de luchar contra corriente, de decir las verdades sin temor a las consecuencias, y en definitiva de ser conscientes de que hay que ser pragmático como Sancho Panza, pero también hay que ser un poco idealista como Don Quijote.
Bueno, pues oído el resumen exhaustivo que has hecho de la figura
cinematográfica de Don Quijote, sí.
Evidentemente lo que más sorprende es la cantidad, la muchísima cantidad de filmografía extranjera, o sea, no española.
No española, sí, española, no diga, hay cinco películas o seis, sí, sí.
O sea, es curioso eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, pasa un poco también como, si te acuerdas, yo hice también una charla sobre la Guerra de la Independencia en el cine, y también hay más películas extranjeras, francesas, italianas, americanas, centroeuropeas, que tocan el tema, en británicas, que tocan el tema, o series, películas o series. Cuando hablo de películas, también incluyo las series audiovisuales, porque en cierta medida es una forma de parentesco, que son que se interesaba por la guerra de la independencia española. Y pasa lo mismo con este personaje. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, Joaquín: el cine es universal. Entonces es lógico que las industrias de cine, que son muy poderosas, vayan a buscar material, digamos, material inspirador en toda la literatura universal. Y bueno, el ejemplo, tú sabes, también en América se han hecho montones de películas sobre literatura rusa, ¿verdad? Es decir, es lógico, cuando una industria tiene tanta necesidad de fabricar, y estoy hablando evidentemente de Hollywood, tiene que ir a picotear, por decirlo así, a cualquier tipo de cultura. No existen cortapisas, ni existen fronteras, y menos en la cultura y menos en el arte, que digan no, porque no hay nada más fácil, como hemos visto cuando pues un Nureyev coge el tema del Quijote y hace un ballet, cuando un Falla coge el tema del Quijote y hace una sinfonía, cuando un animador coge el tema del Quijote y hace una película en la que hablan los dos animales que soportan la carga, nunca mejor dicho, del ingenioso Hidalgo y de su escudero. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier historia, siempre que sea imaginativa, siempre que sus personajes tengan esa dimensión universal que tiene Quijote y que tiene Sancho Panza, porque yo creo que Sancho Panza y Quijote lo pueden entender en Japón, que no tengo referencia de que haya ninguna película en Japón sobre Don Quijote, lo pueden entender en China. Y el ejemplo más, ya que hablamos de Don Quijote, hay una película española que te toca la relación, la supuesta relación que en un momento determinado tú pudieron tener en España Don Quijote, perdón, Cervantes y Shakespeare, ¿no? Bueno, pues tú sabes perfectamente que el cine japonés y el cine chino han hecho muchas interpretaciones de obras de Shakespeare. El Shakespeare lo han cogido todos, Shakespeare, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Shakespeare, igual que Cervantes, sus personajes son universales. En la diferencia, yo diría que con respecto, hablo ya a niveles muy de dramaturgia y de literatura, pero creo que es bastante cierto lo que te voy a decir, que a niveles, digamos, de universalidad, el problema que tiene en la obra de Cervantes es que es más conocido el Quijote que el resto de su obra, cuando el resto de su obra, no digo que sea más importante, pero quizá es de la misma importancia, de la misma calidad literaria y creativa que su Quijote. Mientras que Shakespeare, aunque es cierto que hay obras, digamos, más conocidas, más populares, Romeo y Julieta, que creo que es la más, o la de los celos, la de Otelo, pero es cierto que la obra dramática de Shakespeare es más generalizada y se han hecho más adaptaciones de casi toda su obra, sean los dramas, sean las tragedias o sean las comedias, ¿no? Y en este sentido, quizá y eso lo dice Tomás Salvador cuando habla de las estatuas que hay dedicadas a Cervantes es como el personaje de fondo, ¿no? Mientras que los dos personajes del primer plano son justamente sus personajes creados por él, son Don Quijote y Sancho Panza, porque esta universalidad de Don Quijote y Sancho Panza quizá han quitado, digamos, en primer lugar le han quitado presencia al autor, y en segundo lugar le han quitado pues la poesía de Cervantes es importantísima, le han quitado las obras teatrales que son importantísimas, y le han quitado otras novelas que no tienen la dimensión ni estética, ni narrativa, ni de volumen que tiene el Quijote, ¿vale? Pero en cambio, si por ejemplo tú hablas sobre la época de de Cervantes, son más conocidas las obras de Lope de Vega, las obras teatrales de Lope de Vega son más populares, se han representado quizá más incluso en España que las obras teatrales de Cervantes. Estarás de acuerdo, ¿no?
Con, sí, sí,
que es dicho muy abuela pluma, muy deprisa, pero que en cierta manera hay datos que lo constatan. ¿Por qué? Porque quizá la presencia de estos dos personajes tan universales, es decir, por un lado, a ver, yo creo que Don Quijote y Sancho Panza no son más que yo o tú, o los que nos escuchan, es la parte espiritual y la parte carnal del ser humano. Don Quijote es el espíritu y Sancho Panza es nuestro estómago, ¿no? Por decirlo así, nuestras vísceras. Yo creo que como estos son dos personajes tan universales, tan entendibles, que es lo que después, y vuelvo a insistir en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque me parece que sin darse cuenta, o sabiéndolo, Stevenson en el fondo coge la misma idea que tuvo pues bastantes siglos antes Miguel de Cervantes y explica la dualidad que tenemos todos, ¿no? Por un lado tenemos una dimensión que nos acerca a lo divino, entre comillas, o a lo espiritual, a lo más allá de lo carnal, y otro que nos convierte en animales muy animales, tú lo has dicho muchas veces y contigo estoy de acuerdo, somos el animal más animal de todos los animales que conocemos quizá, ¿eh? Y en este sentido yo creo que por eso esos dos personajes tan potentes, claro, no es que lo ensombrezcan, pero le dan sombra y lo hacen más inadvertido. Yo estoy seguro que yo voy quizá a cualquier otro país en cuyo idioma no me conecto, porque no lo sé, y que ellos tampoco se conectan en mi idioma, y yo digo Quijote, aunque sea en mi idioma, y Panza, y ellos lo entenderán. Y no cabe duda que cuando dice Sancho Panza, esta panza, todos sabemos que la panza es de bien comer, ¿no? En castellano panza quiere decir persona que tiene la barriga bien llena porque ha comido. Claro, como, y en cambio todos recordaremos que la fórmula en que Cervantes dibuja, porque lo dibuja y por eso se han podido después hacer, digamos, réplicas reales al Quijote, es enjuto, siempre pasando hambre. Es decir, personaje típico de aquella época del hidalgo que aparentaba ser rico, que aparentaba tener siempre doblones o como se llamaran las monedas de la época en la bolsa, y que en cambio siempre iba a salto de mata, ¿no? Como se puede decir de forma más digamos, más familiar. Entonces, evidentemente estos dos personajes, que son uno en el fondo, son unos personajes que todo espectador y todo lector, primero lector y después espectador, puede entender, sea en un ballet, sea en una película de animación, sea en una sinfonía, o sea en un drama, o sea incluso en una historia actualizada, o sea en una comedia, como hemos visto al Cantinflas en la película haciendo de un abogado joven que defiende casos imposibles. Es decir, el concepto de quijotismo aparece justamente a partir del personaje de Quijote, y se entiende a aquella persona que se enfrenta, digamos, a todo lo humano y lo divino, ¿no? Aquella persona que no pierde su fe en lo que cree, que lucha hasta el último momento y que muere dignamente, ¿no? En cierta medida, que es un poco lo que también Gutiérrez Aragón hace en la película sobre la vejez de Don Quijote, ¿no? Interpretado por Galiardo, que a mí me parece una película donde se puede entender perfectamente. Como también es muy interesante el hecho, como tú has visto, que en algunas películas algunos directores y guionistas jugaban con el hecho de que Miguel de Cervantes y Don Quijote lo interpretaba el mismo actor, con lo cual daba la dualidad de en qué medida Don Miguel de Cervantes y Saavedra, que aunque su verdadero nombre era Don Miguel de Cervantes Cortinas, Miguel de Cervantes Cortinas porque era como se llamaba su madre, en el fondo no era ese hidalgo soñador que, bueno, todos sabemos la vida azarosa, sus guerras, sus batallas, sus historias, ¿no?, de Miguel de Cervantes, que no es ocasión de hacerlo aquí. Lo que sí es cierto es que quizá sí que está por hacer la película sobre Cervantes, así como quizás sí se ha hecho la película sobre tal autor literario o tal artista o tal creador. Yo creo que está por hacer la película sobre Cervantes, y quizás sí que sería uno de los proyectos. Ya, yo que tantas veces me quejo del cine español, y tú lo sabes y los oyentes que me escuchan también, creo que sería el reto que cualquier director español tendría que hacerse, de hacer una verdadera película perfecta sobre el personaje de Cervantes, dado que el momento histórico que vive es muy importante, lo comentaba yo antes, en ese fragmento que he leído del prólogo de Tomás Salvador, que vive justamente la grandeza de Felipe II y la decadencia de Felipe III, que en el fondo no es más que una parte de la historia de España. Pues sería precioso que un director y un guionista y un productor, porque son, digamos, las tres bases fundamentales que hemos explicado en otras ocasiones de lo que es el proyecto de una película, se liaran la manta a la cabeza, fueran un poco Don Quijote, fueran quijotescos, e hicieran una película perfecta sobre Cervantes, pero que a la vez fuera eso, la transmisión de la historia de España, y con la historia de España también la historia de Europa, porque Felipe II y Felipe III y el momento que vive España en esos siglos son momentos que también la presencia en el mundo está clarísima, ¿no? Por lo tanto, no solamente sería explicar la vida de un señor, en este caso un escritor famoso, inmortal, la vida de un país, sino la vida de una sociedad. Y yo creo que en ese sentido me extraña que todavía no haya habido una persona que se haya lanzado, un loco, un visionario, un hidalgo, un Quijote, que se haya lanzado a decir: quiero hacer esto, ¿no? Porque creo que es un personaje que se podía entender en la China, en Japón, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Sudáfrica, en los países escandinavos y en cualquier parte del mundo.
Bien, lo que ocurre es que no sé si estarás de acuerdo conmigo que un Quijote... Vamos a ver, empecemos por el principio. En España el cine ha estado siempre muy politizado.
Totalmente.
Y lo que se ha querido hacer es un españolismo siempre total.
Sí.
Y eso creo yo que explica el hecho de que personajes que sin pena ni gloria, como Juan de Austria y Juana la Loca y todo esto, se hagan películas sobre ellos, sí. Personajes sin pena ni gloria.
Bueno, Juana la Loca es un personaje interesante, ¿eh? Juana la Loca, yo en esto
difiero. Bueno, históricamente hablando, un poco importancia.
Pero
tiene.
No, pero es importante por la cosa de Colón y... Yo creo que es importante Juana la Loca.
Por ejemplo, has dado en el clavo. Estamos hablando de personajes políticos que, bueno...
Hay personajes políticos que se han hecho por razones X, no sé,
pero en cambio,
evidentemente, no.
Colón, por ejemplo, no ha sido tratado.
No, también no. No, pero por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, que han hecho Teresa de Jesús, hace muy poco se hizo una.
Es que esto es españolismo, claro.
Bueno, porque sabes que tú, que el cine español se mueve entre el españolismo y el anti-español. Es que hay las dos vertientes, ¿no? Lo que no hay es el equilibrio que hay, por ejemplo, en el cine francés, en el cine alemán. Mira, hoy mismo he visto, antes que el público, porque ya sabes que los que nos dedicamos a esta cosa del cine nos hacen pases previos a los estrenos, una película de una directora alemana extraordinaria que se llama Doris Dorri, que se titula Los cerezos, La flor de los cerezos, no, Los cerezos en flor, perdón, y es una película tan extraordinaria que, claro, ves esa película y dices, bueno, ¿y qué hacemos en España? ¿Qué tipo de cine hacemos? Camino, Los girasoles ciegos, comedias, que a mí me parece muy correcta, pero que es una comedia, como Dieta Mediterránea. Es decir, ¿qué tipo de cine se hace en España? Bueno, yo creo que en España hace falta un cine. Es que, Joaquín, yo te entiendo cuando dices que en España se hace un cine españolista, pero el hacer una biografía de Cervantes, es decir, un biopic a lo americano, pero con más rigidez, autenticidad y más fidelidad de Cervantes, no sería un españolismo, sería hacer al revés, sería universalizar la figura de Cervantes como el autor del Quijote y a la vez explicar la historia, ya no de España, la historia del mundo en aquel momento, porque en aquel momento no es solamente España la que camina, está caminando Europa, está caminando la Nueva América. Estamos hablando de un momento en que ya existe Estados Unidos, ya existe el descubrimiento de América. Estamos hablando en una época en que el mundo empieza desde lejos a ver que al final del túnel está la globalización, que es lo que ahora estamos viviendo. Yo creo que lo que pasa es que en aquel momento tú no es lo mismo que a los antecesores de Colón, que creían que la Tierra era plana o que había que ir a las Indias siempre por el este. Explícales, imagínate que les dijeran, no, es que vendrá un no se sabe si catalán, genovés o lo que sea, porque al final ya no se sabe qué es Colón, pero vendrá un señor que dirá que no, yo quiero ir por las Indias yendo hacia ese mar que dicen que no existe, tal, y que al final descubrirá otro continente, que seguramente los vikingos ya habían descubierto, que las razas mongoles ya habían traspasado por el estrecho de Bering, por Alaska. Es evidente que hay influencias culturales, y está demostrado, no estoy haciendo yo especulaciones así a abuela pluma y porque esté medio loco, sino que realmente ya sabemos lo que él descubre, que se puede atravesar un mar que se llama Atlántico, y descubre que después hay otro mar que se llama Pacífico, y que todo se junta, que es en el fondo... que todo se junte, es decir, el globo, porque la palabra globalización, ¿de dónde viene? Del globo, ¿no? globalización global, global, global. ¿Por qué? Porque el globo terrestre está todo comunicado y lo que no vemos todavía más comunicado, estamos comunicados por el magma de nosotros. Es decir, en cierta medida yo creo que nosotros no somos más que una proyección en miniatura de la naturaleza de la Tierra. Es decir, la Tierra que está unida por el exterior y sobre todo consustancialmente unida. Y es que es el viaje imaginario que hace, por ejemplo, Julio Verne en Viaje al Centro de la Tierra. Ya que hablamos de literatura, Julio Verne es otro de los grandes autores literarios adaptados para el cine. Bueno, no veas. ¿Por qué? Porque fue un imaginario. Las novelas, mira, un día hablaré de las novelas de Julio Verne llevadas al cine porque vale la pena. También fue de los primeros que cogió Méliès para hacer el viaje a la luna. ¿Por qué? Porque la imaginación del señor Jules Verne era tan grande que, claro, llegaban los primeros, los pioneros del cine, llegaban allí diciendo, bueno, tenemos aquí un artilugio que si ponemos a un señor delante y se mueve, y después lo proyectamos y el público dice, viene un tren, sale una señora. Y entonces, claro, iban a buscar las ideas, y las ideas las tiene el Julio Verne, el Miguel de Cervantes, Shakespeare, y todo esto es lo que el cine bebe. El cine, el teatro, la televisión, la danza, la música, las artes plásticas. No se podía vivir sin toda la suma de lo que es la cultura del ser humano y su capacidad creativa. Y yo por eso defiendo mucho al cine, y a veces puedo parecer pesado, diciendo que para mí es el arte de las artes, en el sentido que no es ni mejor ni peor, pero es la confluencia de todas las artes. Porque realmente cuando disfrutas de una película, que es cuando, sin darte cuenta, tu oído recoge una música de fondo que en un momento determinado te está marcando una emoción, unos sentimientos, recoge unos colores que te están llegando a la retina, incluido blanco y negro, y te están provocando unas sensaciones, te están provocando unas emociones, recoge unas palabras que te están diciendo una serie de cosas que te están llegando a tus neuronas y te están haciendo emocionar, reflexionar, a la vez que sufres, ríes, lloras con el personaje. Te envía el trabajo actoral, que es el trabajo de una persona que te convence de que aquel personaje que estás viendo es real. Y después finalmente llega ya el sumum del cine, que es el lenguaje cinematográfico, que es el primer plano y el montaje. Y claro, entonces yo digo que es la confluencia de todas las artes, porque en el cine hay momentos en que tú estás viendo un cuadro, momentos de una fotografía, no hace falta que sea un paisaje para decir, mira, un paisaje de un cuadro, no, puede ser un interior, puede ser un fragmento, un bodegón. Es un momento que estás escuchando una música que tiene la misma capacidad, digamos, de proyectar emociones que una ópera, que una sinfonía. Estás sintiendo la misma levedad que puedes sentir viendo un ballet, ya que hablábamos de un Reyev. Yo creo que es la suma de todos los artes. Por eso creo que después del cine, como arte creativo, no sé qué puede inventar el ser humano, porque lo otro ya sería tecnología. Ahora esto que te dicen, ya sabes tú lo que hay, ¿no, Joaquín? Que te ponen unas gafas y te sientes en el hiperespacio. Yo digo que esto ya es tecnología, es otra cosa, es como tirarse del puente. El puenting, bueno, es una descarga de adrenalina, pero tú puedes hacer descarga de adrenalina de muchas formas también. La actividad sexual es una descarga de adrenalina, ¿no? O incluso la actividad intelectual de ponerte a escribir un libro, ponerte a hacer es una actividad que te descarga tu recarga, digamos, de elementos de adrenalina, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso defiendo el cine como un arte que te hace pensar mucho, que te da mucha opción para ver las otras artes, investigar las otras artes, porque cada vez creo más que el buen aficionado al cine, y esto es un mensaje con todo el cariño a mis oyentes, tiene que ampliar su mirada, no puede centrarla solamente en el cine, sino que cada vez tiene que abrirla a la pintura, a la literatura, a la ópera, a la música, a la danza, a la escultura, a la poesía, porque el cine como es como la gran desembocadura de un río, ¿no? Todos los afluentes van llegando y en el momento en que llegan, ¿cuándo es el momento? ¿Qué tiene de bello un delta? Que un delta las aguas llegan ya mansas, se mezclan aguas de diferentes corrientes y se crea un espacio que además a niveles, por ejemplo, de naturaleza ecológico, es un espacio de una riqueza ecológica brutal. Estamos de acuerdo. Ya sé que esto es una cosa muy cogida por los pelos, pero es que ha quedado bonito.
Por otra parte, ¿no crees que las obras de pareja, que digo yo, las obras donde los protagonistas son dos tienen mucho más gancho,
sí,
que los de un protagonista solo.
Totalmente. Las películas
de Romeo y Julieta, en fin.
No, Otelo y Ofelia, es decir, Otelo y Desdémona. No, está clarísimo que y esto el cine americano lo ha sabido explotar muy bien con las películas de policías. Las películas de policía siempre son dos.
Y la extraña pareja.
Y las comedias. Pero en eso yo sí que creo una inspiración del teatro del arte. El teatro del arte influye mucho en el circo. ¿El circo qué es? El payaso listo y el payaso tonto. En el fondo, el circo ya existía, o el circo, los saltimbanquis, por decirlo así, ya existían en la época del señor Cervantes. Yo creo que, a ver, yo soy a la vez muy optimista y a la vez muy pesimista desde un punto de vista realista. Yo creo que en la vida nadie dice nada nuevo y todos copiamos, es decir, yo creo que todos somos amanuenses de la vida, si estás acuerdo que te sonríes, pero yo creo que somos amanuenses de la vida. Es decir, la vida es la naturaleza y la naturaleza ya lo ha dicho todo. Y evidentemente es mucho más, es como aquello de decir que lo que pasa es que todo tiene su momento. Tú me dices, las películas de dos personajes, es decir, a ver, cualquier historia de amor, que sería lo fundamental. Yo tengo una teoría que digo que la mejor que la historia con mayúscula se escriben con historias de amor. Y el ejemplo son, por ejemplo, El Lector y El Mundo Millonario, que para mí son dos historias de amor pero que explican parte de la historia de la humanidad. Pero bueno, vamos al tema este. Yo lo que digo es que creo que dos personas forman una historia de amor, porque si no hay dos personas, no hablo de sexos, es imposible una historia de amor. El amor platónico está muy bien, pero siempre hay una segunda persona con el amor platónico. Imposible, pero hay una persona, ¿no? Bueno, el dúo. Hombre, yo creo en el dúo. Yo creo que, te lo he dicho antes, Don Quijote y Sancho Panza, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, somos dos. Y esto cualquier psiquiatra, tendremos ocasión seguramente de hablar con un psiquiatra, yo creo que hay el consciente y el inconsciente. Somos dos. No es nuevo la historia de que tenemos una dualidad, ¿no? Ahora, ¿que funcionan bien? Sí. ¿Por qué? Porque en cierta medida nosotros nos sentimos como aquellos dos personajes, el uno que dice blanco, el otro que dice negro. Y generalmente en la vida siempre nos vamos diciendo uno mismo, blanco, negro, ¿no? Por eso sí que creo, tienes toda la razón, las películas o las novelas o las historias de dos personajes. Y fíjate también que incluso cuando hay un personaje solo, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de, valga la repetición y perdóneseme lingüísticamente, el ejemplo de las novelas policíacas o serie negra. Generalmente siempre es un detective, pero ese detective a lo largo de la historia de esa novela, que tiene un principio y un final, encuentra o un amigo, o una señora, o una persona con la que tiene una relación. Es decir, se crea una dualidad. Yo siempre creo en la dualidad, estoy de acuerdo. Y hay pocas películas de solitarios. Siempre aparece, si tú por ejemplo coges películas room movies, ahora no me vendrá ningún título a la cabeza, pero las room movies, que son estas películas de viaje y que la puede empezar un solo personaje, después verás que a lo largo de su trayectoria va encontrando diferentes relaciones de otros personajes. En cierta medida el narrador, sea guionista, director, está cayendo en la dualidad, es decir, la necesidad, en el fondo es aquello del espejo, ¿no? El espejo freudiano, yo creo que existe, que todos necesitamos mirarnos en un espejo, y generalmente el espejo es el otro, ¿no?
Ahora me venía a la cabeza la película Con faldas y a lo loco, que es otra pareja extraña,
claro,
por ejemplo, ¿no?
Claro, otra pareja extraña en la que se mete una tercera, que es Marilyn Monroe, por la que ellos se transvisten, con lo cual es aquello de el amor es una locura que te transviste, que te transforma, y es cierto, la persona enamorada es una persona transformada. Por eso cuando el enamoramiento desaparece, aparecen las verdaderas personas, y entonces se crean las crisis de pareja, porque resulta que ya el sudor de aquella persona, el olor de aquella persona, el dormir de aquella persona, los gustos de aquella persona, ya están, no están tapados, ¿eh? Curiosamente digo esto, tapados, porque he estado viendo esta película que te decía, Los cerezos en flor, y hay un momento que quiere ir a ver el Fujiyama, y el Fujiyama, como sabes muy bien, todos los días del año no se ve por la niebla, y justamente es esto, ¿no? Aquello de no siempre se ve lo que realmente se ha de ver en la vida, y eso es lo que tenemos que saber. Si vamos ya así por la vida es mucho más fácil, y en este sentido yo creo que el cine te ayuda a reflexionar sobre la vida que tienes que vivir, sobre lo cotidiano, sobre los errores, sobre los aciertos, sobre las decisiones. A veces dicen, es que cuesta tanto tomar una decisión. Sí, cuesta, pero tampoco tiene que ser un drama tomar una decisión. Y evidentemente lo vemos en el Don Quijote, ya que yo he empezado a hablar de Don Quijote. Cuando el señor Don Quijote se lanza contra los molinos de viento y a toda velocidad con su pobre Rocinante, que ya no está tan bien para según qué carreras, y detrás, acuérdate, aparece Sancho Panza en su asno diciendo, no señor, claro, puede más el espíritu aventurero, puede más nuestra ilusión que nuestra realidad, que es Sancho Panza, ¿no? Aquello de, me meto en este lío y... Pero bueno, y esto es lo que yo creo que se debería aplicar en estos momentos de crisis, digamos, social, económica, ideológica, de valores de un tipo o de otro. Yo no voy a defender aquí unos valores o defender otros, pero el ser humano tiene unos valores, o tiene unas constantes, o tiene unas normas, ¿no? Estamos en crisis de todas estas cosas. Yo creo que ser un poco Quijote, en el sentido de ser Quijote y a la vez Sancho Panza, yo creo que puede ser una terapia para cada uno de nosotros a nivel particular muy útil.
Y para acabar, recomiéndenos usted alguna película para ver esta semana.
Bueno, esta semana se estrena concretamente, me parece que cuando escuchen este programa ya se habrá estrenado, la última película de Clint Eastwood, que se titula Gran Torino, donde Clint Eastwood hace de actor también. Es mucho mejor que la anterior de él, El Intercambio, mucho mejor también que las que hizo sobre la Iwo Jima y la guerra en el Pacífico con los americanos y los japoneses. Y es la historia de un hombre, yo diría que es una especie de un Clint Eastwood cuando hacía de aquel famoso policía que siempre estaba sacando su pistola, mayor, y que empieza a ver la vida de otra forma. Y es una historia de relación contra un emigrante oriental, de origen oriental. Es una película muy interesante, muy humana, además también con un final de redención en cierta medida, porque generalmente la vida también nos pide que tengamos un pequeño acto de redención, ¿no?, al final de nuestras vidas. ¿No estás de acuerdo?
Sí, claro, naturalmente.
De forma,
¿qué remedio? Bien, pues ya lo saben, amigos, la película se llama El Gran Torino.
Gran Torino, sin él, Gran Torino.
Gran Torino.
Sí, que es el nombre de un coche que tiene él.
Muy bien, perfecto. Pues hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Joaquín.